Yo te comenté que desde los 17 años a los 27, yo estuve buscando la banda que me represente. Cuando Box Day se hace conocido y todo lo demás, yo dije, ya encontré la banda, ¿dónde voy a ir? ¿Cómo vas a seguir buscando algo que ya encontraste?
Así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Los diputados radicales impulsan una nueva reforma sindical para, lo cito, terminar con las reelecciones infinitas de los sindicalistas. Es decir, en medio de la feroz caída del poder adquisitivo de los sueldos, los radicales apuntan a los sindicatos, a las asociaciones que han conseguido atenuar esa caída. En efecto, los trabajadores declarados del sector privado que tienen sindicatos que defienden sus intereses a través de paritarias son en general los que menos han padecido la motosierra, a diferencia de los trabajadores informales o sin representación sindical. Estos muchachos radicales que aplauden la al parecer virtuosa desregulación de la economía pretenden agregar regulaciones como impedir que los representantes sindicales sean reelectos indefinidamente, como si lo pueden ser los CEOs de una sociedad anónima o los titulares de asociaciones empresariales o incluso patronales. ¿Por qué los accionistas de Techino, Telefónica, podrían elegir a sus gerentes generales las veces que quieran y ese derecho elemental le estaría vedado a un trabajador de esa misma corporación hacia su representación sindical? Para entender de qué estamos hablando, alcanza con analizar cuáles son los sindicalistas más detestados por nuestra derecha, hoy extrema derecha. Pablo Moyano de Camioneros, Sergio Palacio de la Bancaria, Daniel Joffra, líder de Aceiteros, entre otros. Acabar con esos liderazgos no tiene mucho que ver con Alberdi, con La Libertad o con La República y Coso. Tiene que ver con la forma en la que encaran las paritarias y los resultados que consiguen en materia salarial, aún en medio de esta lluvia ácida de La Libertad Avanza. Cuando te hablen de modernizar o transparentar los sindicatos, agarrá fuerte tu billetera porque vienen por la tuya.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura y elección. Te invito a la Magedón.
Que el día no te sorprende, pantuflas.
Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano, porque el país está que arde.
Radio Provincia presenta Napalm.
Cuando la realidad quema,
lo único que te protege
es la información.
Y el humor también, digamos todo.
Napalm.
Con Sebastián Fernández,
alias Rinconet,
Luciana Bertoglia y Diego Rial.
Esto es Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes,
De 7 a 9. Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidos a Napal, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 con la doctora Berra Toya y quien les habla, Rinconet. Y vamos a arrancar con la primera primicia exclusiva de Napalm. Hoy es viernes. Se lo decimos antes que el resto lo va a escuchar acá y lo va a ir repitiendo durante todo el día, sin citar la fuente, querida doctora Bertoya, pues eso es así. Nosotros arrancamos antes que el resto, decimos, lanzamos las primicias y después todos las repiten. Sin citar la fuente. Le mandamos un gran abrazo a Vero y a Ale Desatormentándonos, el programa que nos precede. Y le pedimos encarecidamente a nuestros oyentes que participen de nuestra encuesta matinal, el Data Napalm, que según la investigación exhaustiva que llevó adelante la doctora Bertoya, gracias a una oportuna ayuda económica de la Waldo Wolf School of Politics, ha llegado a la conclusión que el Data Napalm ya es una cita no solo regional, sino continental, con vistas a ser mundial o incluso intergaláctica.
Intergaláctica.
Absolutamente. Sí. Bien, hoy le preguntamos a los argentinos, los diputados, que le dijimos que los diputados radicales preparan una reforma sindical. ¿Qué propondrá con respecto a los líderes sindicales? Tres opciones, como siempre: perseguirlos, encarcelarlos, fusilarlos. Bueno, fusilarlos ha tenido un arranque muy, muy impetuoso. En una de esas es como retomar viejas viejas tradiciones, la semana trágica, etcétera. Y además, como dijo nuestra oyente Graciela, también implica una economía en el gasto público. Sí, siempre y cuando los deudos paguen los las balas. Así que bueno, habría que agregar ese dato para no encarecer el procedimiento. Así que bueno, pueden entrar a nuestra cuenta de Twitter @provincia1270 y buscar el hashtag DataNapalm para participar de esta importante encuesta, porque nosotros creemos en la transparencia y coso, en la modernización y todo eso que nos cuentan. Bueno, pueden comunicarse con nosotros, como acabo de decirlo, a través de nuestra cuenta de Twitter @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y nos pueden dejar mensajes para ver qué van a hacer este fin de semana, si ya han logrado colarse en algún asado o alguna cosa, algunos ravioles del mediodía, al 221-614-4932, 221-614-4932. Dichoso los ojos, querida doctora Bertoya.
¿Cómo le va, arquitecto?
Muy bien, llegamos.
¿Pero a qué costo?
¿A qué costo?
¿A qué costo, arquitecto?
Usted siempre ve el vaso medio vacío.
Sí, yo tengo un pesimismo militante. Avanzo así.
Pero ojo que eso se puede transformar en optimismo. Como el amigo Jorge Tayana dice que siempre que él es optimista, fatalista, una cosa así, porque él sabe que siempre, siempre podemos estar peor.
Esa es verdad. Y sobre todo con este gobierno, lo empecé a aceptar.
Entonces decís, che, en un punto estamos en una en mejor de los mundos, porque podríamos estar peor.
Sí, sí, totalmente. Es como el año pasado nos quejábamos mucho del año, claro. Pero bueno, sabíamos. Volvé 2019.
Volvé, que vuelvan todos sus años horrendos, que nos parecían horrendos, absolutamente. Bien, ¿qué dicen la tapa de los...? Tenemos el fallo de la Corte, hay un montón de temas ahí que andan dando vueltas y que muchos, me incluyo en ese muchos, entendimos para cualquier lado.
Sí, vamos a hablar de la prisión perpetua y también vamos a hablar del plazo razonable de un fallo con el que la Corte Suprema le tiró una soga a Domingo Felipe Cavallo, pero también a muchos otros que vienen diciendo que no los juzgan dentro de los tiempos que debería ser. Atentí que esto podría llegar a tener algún impacto en las causas de lesa humanidad.
De lesa humanidad, muy bien. ¿Qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Bueno, pasó de todo ayer, arquitecto. Que Clarín titula: echan al jefe de la Fuerza Aérea por un uso indebido de aviones. Bueno, Es todo raro este caso. Si quiere le cuento,
sí, por
un poco.
Favor.
El despedido, el removido es Fernando Luis Mengo, jefe de la aeronáutica. ¿Cuál es el argumento que da Luis Petri? ¿Quién lo echó? Porque este señor habría usado los aviones de la Fuerza Aérea para ir a visitar a su pareja, que es una suboficial que está destacada en Paraná. Y que no tenían manifiestos de vuelo, o sea, quienes viajaban en cada uno de los vuelos. Según Petri, habría usado 32 veces los aviones de la Fuerza Aérea, y sí había plan de vuelo con la cantidad de pasajeros y los destinos, que siempre eran Buenos Aires, Paraná, Paraná, Buenos Aires. Lo curioso, bueno, eso por un lado. Después le acumulan supuestos casos de abuso y maltrato a este señor. Pero lo curioso es que Petri no dice, lo investigamos nosotros, porque si este señor usó 32 veces el avión de manera arbitraria, y se supone que estando dentro de las Fuerzas Armadas es fácil de detectar eso.
Sí.
Bueno, no, dice que se reunió a las 6:30 de la mañana con un periodista de Neura, Federico Teijeiro, no quisiera decir mal el nombre, que él le dio los detalles.
Ah. Neura es el querido Pauta Fantino.
Exacto, ese es ese grupo. Bueno, esa es la versión oficial. Yo ayer estuve tratando de averiguar. Un militar que coincidió con este señor Mengo me dice: mira, hace mucho tiempo que lo venían investigando por el uso de los aviones. Con lo cual, al menos contrasta con la versión de que se enteró en el jueves y que inmediatamente lo despidió. Cosa que además no puede hacer Petri, porque para removerlo lo tiene que remover Milei.
El presidente, claro.
Que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y después, por otro lado, hablaba también con gente de que estuvo en el Ministerio de Defensa y me decía: mirá, los aviones, todos los brigadieres los usan como quieren. En ese caso, tendrían que echar a todo el Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Así que bueno, no sabemos bien qué es lo que pasó. Hay un tercer dato, un segundo dato que me decían, es que había un interno entre este Mengo y Javier Isaac, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, que en este gobierno está a cargo de la Fuerza Aérea, que es medio atípico, porque en general no sucede. Y el tercer dato es que esta remoción se da en el medio de la pelea entre Milei y Villarroel. Así que hay algunos que dicen, bueno, por ahí era medio Villarroelín y salió eyectado. Bueno, esas son las versiones. Seguramente con el correr de los días nos iremos enterando. Hasta ahora no sabemos quién va a ocupar la jefatura de la Fuerza Aérea. Seguimos con el repaso de Clarín, que dice: Milei anunció que impulsa un memorándum con Israel contra el terrorismo. La foto del día de hoy es el Pepe Mujica, y que está con su tractor, que aparentemente lo maneja todos los días, y a sus 89 años y con los problemas de salud que tiene. Y el Pepe Mujica dice: creíamos que íbamos a construir al hombre nuevo, Minga. Putin: Rusia tiene derecho de atacar a los países que dieron armas a Ucrania. Y también uno de los temas que destaca Clarín en su portada es Netanyahu, complicado. La Corte Penal Internacional ordenó su arresto y el del jefe del brazo militar de Hamas por crímenes de guerra y contra la humanidad. Y como ningún tema le es ajeno al presidente Piedra, también sacó un comunicado repudiando a la Corte Penal Internacional, cuando claramente a nadie le importa.
A nadie le importa lo que piensa.
Ni la Corte Penal Internacional, y mucho menos lo que piensa Argentina tema.
Es el cipallismo en todo su esplendor. El tipo está ahí diciendo: a mí no me gusta. Es un mensaje a Israel, es un mensaje a Estados Unidos, en fin.
¿Y vi el episodio del dron en la embajada de Israel? Bueno, se cayó un dron ahí cerca y fue Patricia Bullrich a investigar. Y bueno, después posteó que después de una exhaustiva investigación se dieron cuenta que había un mal uso también de un usuario del dron, pero que no era un dron espía, ni mucho menos.
Me quedo más tranquilo, no era un pollo explosivo como
no
el
sabemos
que había encontrado. Que,
no sabemos. No lo vamos a saber. Bueno, también, polémica por los días puente para el turismo que no serán feriados. Bueno, creías que podías tener feriados, bueno, ahora no. Y otro de los temas en Clarín, confirman el procesamiento de Beli Boni por apretar gente para ir a las marchas. La Cámara Federal porteña agravó la acusación contra el referente del Polo Obrero y otros 16 piqueteros al imputarlos también por amenazas y extorsión. Bueno, nos vamos a La Nación, que destaca la pelea entre el presidente y la vice. Dice, Villarroel se repliega en el Senado y evita una escalada en el conflicto con Milei. Analizó con sus colaboradores las consecuencias de un enfrentamiento político. Es raro todo lo que sucede. Porque la verdad es que el gobierno la quiere correr de la mesa de negociaciones, pero por otro lado la sube a la palestra.
Sí, exactamente, porque perfectamente podría ignorarla. Congelarla, digamos, pero la necesita en un punto y es la parte que no entiendo, la necesita como antagonista, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, aparte, ayer había noticias diciendo no le va a pedir la renuncia. ¿Y por qué renunciaría a Villarroel?
Che, es en la misma boleta. Quienes votaron por Milei votaron por Villarroel. Así de sencillo.
Aparte, bueno, eso podría llegar a ser en algo. Pero claramente Villarroel tiene su proyecto político, no se va a ir de ahí. Estuvo toda su vida esperando llegar. Otro de los temas, están en medio de un escándalo al jefe de la Fuerza Aérea, también dice La Nación, el excéntrico coleccionista de la banana millonaria, es la foto. bueno, nada, esta obra de teatro que es, perdón, obra de arte que es una banana pegada en la pared que sale nada más que 6,24 millones de dólares.
Muy bien.
Así que bueno, nosotros no tuvimos el recaudo de tener afinidad con el arte.
No, podríamos haber juntado 6 dólares. Pero no sé si nos podíamos llegar a ver.
Y bueno, pero por ahí nos conviene, ¿eh?
Por ahí nos conviene, absolutamente.
Podemos pegar algunas bananas por acá. empresas reclaman medidas para competir, dice La Nación. La decisión del gobierno de bajar impuestos y aranceles a las importaciones vía Cunear despertó la preocupación de sectores empresarios. La UIA y la Cámara de Comercio reclaman bajas de impuestos, mejoras en la infraestructura y reformas laborales que permitan ganar competitividad.
La famosa competitividad.
Pero
con la tuya.
¿No les alcanzó ya con el decreto, con el DNU, con la ley base?
A mí me encanta. Tenemos 9 años de caída de salarios, la ley pasta base, el DNU, una reforma laboral de Querusa, de reforma constitucional de Querusa, pero los tipos siguen pidiendo más. Como decir, che, hasta el plato de tasajo no van a parar.
Bueno, efecto Brasil. Se demora la concreción de alquileres en la costa. Se frenaron las reservas en las playas bonaerenses por la mayor competitividad de destinos en el exterior. O quizás porque no puedas pagarte las vacaciones también.
Esa es otra opción.
Y la Corte de La Haya ordena el arresto de Netanyahu. Nos vamos a Página 12, que se fue a otro tema completamente distinto, y dice, una firma a la Bartola, terminó en escándalo la audiencia de conciliación dictada en el juicio por las acciones del diario La Nación. Vio que ayer se tenían que juntar todos los dueños del diario La Nación en una audiencia de conciliación. Esto es antes de llegar a juicio que la estaba reclamando Esmeralda Mitre.
Sí.
Y aparentemente solo fueron Esmeralda con sus abogados y Bartolomé Hijo. que según cuenta acá Tony Coleman en esta nota, terminó diciendo cuando venden las Bartolomé padre vende las acciones supuestamente en Nueva York, todo eso fue falsificado, no estaban en Nueva York, ni lo ni lo firmó el padre. Y que aparentemente los abogados de Esmeralda Mitre tendrían acreditados que no habían salido del país en esa fecha. Así que bueno, esto es lo que se dice, y que la mediadora, como fracasó esta mediación al no presentarse, por ejemplo, los ayer, puso una nueva fecha para el 16 de diciembre. Si ahí no se vuelven a presentar, se cae la mediación y técnicamente van a juicio.
Que parece, pareciera que es lo que buscan, digamos, ir a juicio, lo, sí, la contraparte de
y bueno, ella. Sí, sí. No, me cuesta tener afinidad por algunos de los sectores, no, pero, no. Pero bueno, claramente la Nación históricamente tuvo mucha suerte en los tribunales, sí, sí, sobre todo a la hora de no pagar, así que no sé por qué estarían preocupados. Otro de los temas en la portada de Página 12, enemigos íntimos, ¿qué hay detrás de la ruptura pública de Javier Milei con su vice Victoria Villarroel? Y sigue el baile de la deuda, el FMI confirmó que negocia un nuevo programa con más fondos mientras restan pagar los 45 mil millones de dólares que tomó antes Caputo. Y otro de los temas que destaca Página 12 en su tapa es una fake news del gobierno contra las madres. Ayer también el vocero Adorni anunció que la Policía Federal había allanado un lugar en Pueyrredón 19 y dijo que funcionaba un boliche de la Universidad Nacional Madres de Plata de Mayo.
Ah, cierto, vi pasar la...
Bueno, ahí lo salieron a negarlo, tanto la Universidad Nacional de las Madres, diciendo que ese lugar no era para ellos, y también tuiteó el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalacorti, diciendo que en realidad se había generado ahí en ese espacio un lugar para tratar la problemática de los migrantes. Pero bueno, sabemos que hay como cierta afinidad por las fake news en este gobierno, y también algunos lo ven como una reacción al fallo que se conoció el martes de la jueza Martina Fons, que suspendía la intervención en la Universidad Nacional de las Madres, le ordenaba al gobierno pagar los fondos que están retenidos y terminar con toda la política de acoso que, entre otras cosas, implica que la Policía Federal no se meta dentro de los claustros. Y otro de los...
Cunio no me parecía un bobo absoluto, lejos de serlo. Pero se ha subido a la fake news, se ha subido a todo el discurso anti-zurdo, anti-progre, anti no sé qué decir, se transformó en un soldadito de la Libertad Avanza.
Yo lo que no entiendo es por qué, bueno, evidentemente algún rédito debe estar sacando Cunio con permanecer en el gabinete, porque todos podríamos imaginar que le iba bastante bien en su estudio jurídico, pero bueno, evidentemente algo de esto le gusta, y yo creo que es la forma que tienen de sobrevivir. Esto de conseguir likes, que las milicias digitales del gobierno te respalden, que es un poco lo que vemos con Bullrich, con Petri, sí, sí. y a la ola de si quiere subir Cunio Olivarona, que lo usó, por ejemplo, cuando fue el tema de las reparaciones. Uh-huh. Que aparte es muy curioso, porque él hizo campaña diciendo que era un curro, que habían detectado una banda que estafaba al Estado. En realidad esa banda la habían detectado los organismos de derechos humanos, los primeros en denunciarla fueron los sobrevivientes, y también la denunció y se presentó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de Pietragala. Así que este gobierno no había detectado nada.
Absolutamente nada, no. No, es que es lo que vos decís, gestión cero. Gestión cero y vida paralela en las redes, esto, las fotos que estremecedoras, que indignan, da igual que sean falsas.
Bueno, y con el tema de reparaciones, lo usó para las redes, pero cuando tuvieron la audiencia ante la Comisión Interamericana fueron a decir que estaban pagando. no fueron a decir que había estafas, ni curro, ni nada por el estilo. Fueron a decir que estaban pagando. Así que, bueno, y otro, el último de los temas en página 12, alerta roja en la industria textil, dura advertencia en una importante convención del sector, es la nota del rulo de la torre. Nos vamos a Buenos Aires 12, que dice paquete cerrado. En un hecho inédito, oficialismo de oposición en la provincia llegaron a un acuerdo para que el Senado trate los pliegos de más de 200 magistrados, entre jueces, fiscales y defensores. La tanda anterior fue para cubrir 135 vacantes. El sistema judicial bonaerense es el segundo de América Latina después del de San Pablo. Así que bueno, es interesante ver lo que pasa en la provincia, porque acuérdese que hace dos semanas anunció el gobierno que mandaba 150 pliegos. ¿Usted lo vio? Yo no los vi.
No, yo no los vi. No, no.
Así que bueno, otro de los temas en Buenos Aires 12, hay otro peluca en la legislatura. El diputado Guillermo Castelo se sumó a La Libertad Avanza. Y el otro tema importante es que Gustavo Carrara es el nuevo arzobispo que designó el Papa Francisco en La Plata, y Buenos Aires 12 lo define como un párroco de barrios populares.
Muy bien. Bueno, usted sabe, querida doctora Bartoya, que llueve o truene. Tengamos o no tengamos plata, nosotros avanzamos con la encuesta matinal. ¿Noto una sonrisa irónica? ¿Puede ser en su...
No, es que iba a decir avanzamos a paso redoblado y pensé en Mengo, pobre, que no avanza más. En avión,
No va a avanzar más en avión. Bien, como adelanté antes, le preguntamos a los argentinos en nuestra encuesta matinal, que llevamos adelante gracias al esfuerzo conjunto de Management and Fruit y del pequeño Giacobbe Ilustrado, el mago de las cifras. Le preguntamos a los argentinos, los diputados radicales preparan una reforma sindical, ¿qué propondrá con respecto a los líderes sindicales? Tres opciones, como siempre: perseguirlos, encarcelarlos, fusilarlos, y bueno, la tendencia que habíamos anunciado en el inicio se cristalizó. 74% de los argentinos considera que hay que fusilar a los líderes sindicales. Algunos emiten piden alguna aclaración sobre quién paga
la bala,
tiene que ser financiada con fondos públicos o los deudos se tienen que cargar. Bueno, qué sé yo, eso es letra chica.
Y es como el operativo para la marcha, ¿viste? Si yo te tengo que mandar a la policía, exacto, te tengo que reprimir y encima pretendés que yo lo pague, no, querido, te mando la factura.
Te mando la factura, exactamente. Bien, salvo en el caso de las nenas que se autogasean. Ahí no sé bien cómo es el...
No, porque vino gaseada de casa.
Vino gaseada de casa, es cierto. Me había olvidado el... la última versión. Bueno, perdón, hoy es el Día Internacional de la Música. Se celebra en conmemoración a quién, querida doctora.
A Santa Cecilia, arquitecto.
¿Sabes que no lo sabía?
Yo sí, porque como yo vengo de escuela católica, esa parte me la acuerdo.
Santa Cecilia, bien. Y en honor a Santa Cecilia podríamos escuchar el nuevo jingle. Nos hicieron un nuevo jingle. El amigo...
A usted, porque yo vengo peinada.
Usted viene peinada. Yo no, fui señalado. me puso 5 amonestaciones el señor Figueras. 5 amonestaciones, es un montón. Por venir despeinado. Una oyente me propuso Lord Cheselin. Yo usaba Lord Cheselin en el secundario, así que debería volver. Pero... nuestro amigo Merlo Tweet nos hizo este jingle.
Si dejas la arquitectura para trabajar en radio, adelante. Si cambias las puntas Rockfin por los medios, tenés que peinarte. Ahora sos todo un comunicador y salís con esos raros peinados nuevos. Cómprate un peine mejor cuando a visitar a Pau Pelos.
Muy bien, hasta
muy bien, Pau Pelos.
Mejor.
peínate mejor. Un peine para el Rinconet, por favor.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Le mandamos un beso grande a Marlo Tuita. Hace tiempo que no teníamos jingle, hacía falta, y le mandamos, por supuesto, un beso a Pau Pelos.
A favor del arquitecto y vino peinado.
Más peinado. Y la semana próxima voy a ver a Pau Pelos, así que ya vamos a terminar con esta situación. Querida doctora Bestoyá, nos estamos acercando peligrosamente a las 7:30 de la mañana. ¿Y quién dice 7:30 de la mañana en Napalm? ¿Qué es lo que está diciendo?
Y dice que se viene el informativo como pide la gente.
Pero claro que sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 98%. Avanza la negociación por el presupuesto y la ley fiscal de la provincia. Los jefes de los bloques opositores en la legislatura plantearon sus diferencias en una reunión que mantuvieron con el ministro de Economía, Pablo López. Del encuentro, que busca acuerdos para el tratamiento, participaron, además, el titular de ARBA, Cristian Girard, la secretaria general de la provincia, Agustina Vila, y Nicolás Ariel Beltrán, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador. El Gobierno Nacional confirmó que negocia un nuevo préstamo con el FMI. En declaraciones al canal TN, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el endeudamiento está atado a la política monetaria y cambiaria.
Se ha empezado a hablar primero informalmente de un nuevo programa. Probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo, va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas: una, cuánta plata es, y lo que se llama en inglés el phasing de esa plata, o sea, cómo entra esa plata. A vos te pueden dar X, no sé, 10.000, claro. 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000,
claro,
que 8.000, que 12.000. Entonces, estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing ese.
Putin dice que no fue Rusia, sino Estados Unidos, quien destruyó el sistema de seguridad internacional. Acusó al gobierno norteamericano de empujar al mundo entero hacia un conflicto global. El presidente ruso explicó que el novedoso misil balístico lanzado contra Ucrania fue en respuesta a los ataques de Kiev con armas estadounidenses de largo alcance.
Deportes.
Se cerró anoche finalmente la fecha 23 de la Liga Profesional con la victoria Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-1 sobre River, con los goles de Villa y de Ham sobre la hora. Olidio había marcado el empate transitorio para el conjunto de Gallardo. En Córdoba anotó Talleres 2-0 frente a Sarmiento, Rodríguez y Girotti los goles para el conjunto cordobés. En Avellaneda, Independiente terminó ganando a Gimnasia por 1-0 con gol de Lazo, y más temprano igualaban Barraca Central y Belgrano 1-1. Bruguera para el conjunto barraqueño y Jara lo abría el marcador para el conjunto pirata cordobés. La tabla de posiciones dice que el líder es Vélez con 44 puntos, 42 para Huracán segundo, tercero Racing con 40, cuarto Talleres con 39, quinto River con 36 y sexto el Tatengue Unión también con 36. José Goncalves, Informa Provincia.
El tiempo en la ciudad de San Carlos de Bolívar, con cielo despejado, la temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Todo lo que hay que saber antes de desenchufar. El día entero en versión destilada y añejada.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19. Por Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 9 cuotas sin interés o con tu crédito personal en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16. En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Escucha.
Digamos,
entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
¿Y no lo puedo mandar a la universidad?
Un programa inflamable.
7:37 de la mañana en Radio Provincia, seguimos con Napalm. Confieso que siempre me causa asombro escuchar a mi gran amigo Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, Berti.
¿Qué amigos?
Amigo del alma, diciendo, bueno, a veces no podés llevar al chico viste, lo necesitas en la estancia, en el taller con el padre. Es decir, lo necesitas en la estancia o en el taller con el padre, está hablando de otro hijo, y no lo podés enviar a la escuela. Eso es maravilloso. La libertad de no mandarlo a la escuela. Bueno, sigue la interna feroz, como decía la doctora Bertoia, en el oficialismo. Lila Lemoine criticó a Villarroel. Al parecer, Villarroel es peor que Cristina.
Mire usted.
Villarroel, ¿no?
Bicha cruel.
¿Cuál fue la primera red flag para vos?
Jamoncito.
Cuando dijo jamoncito.
Sí, sí, que yo notara. No, más allá de que si fuera mi vecina no seríamos amigas, la primera... Igual que tampoco sería amiga de Cristina, qué sé yo, no es el tipo de persona que podría ser amiga mía.
¿Las ves parecidas?
No sé.
Ah.
Cristina es más leal.
No, qué fuerte lo que está diciendo.
Cristina es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder. ¿No? Cobra 8 millones de pesos por mes, viáticos, y tiene asesores.
Sí.
Para trabajar en el Senado y hacer sonar la campanita. Es lo único que le pedimos. Me parece a mí que está bien pago el trabajo.
Todo es agravio y me gusta esta especie de diálogo amable con el periodista, ¿no? Que el periodista se ríe, ella se ríe.
Sí, es que son streamings libertarios en general a los que va Lemoine a decir estas cosas. Pero, bueno, lo viene diciendo hace mucho. Sí. Incluso esta comparación con Cristina. Muy a contramano de lo que dice la diputada Lemoine, lo que hay que decir es que Cristina era la principal dirigente, claro, sí, que sostenía el gobierno, no era alguien que eligieron para acompañar en una boleta. Y una de las versiones que empezó a circular, que le atribuían también a una de las cuentas que supuestamente manejaría Santiago Caputo, es que la acusan a Villarroel de haberlos extorsionado el día antes del cierre de las listas con que se bajaba.
Ah, mira.
Entonces,
si no le daban qué.
Gente de ella en las listas. Y bueno, aparentemente desde ahí estaba todo mal, pero yo creo que el verdadero conflicto tiene que ver con ese acercamiento que hace Villarroel con Macri después de la primera vuelta.
Yo creo, me parece que más allá de formas, de lo que fuera, qué sé yo, de pujas de poder, que son razonadas, son legítimas, uh-huh. Yo creo que pasa por ahí. Es decir, ella en un momento, al principio, cuando todos esperaban que el loco explotara por el aire, ella apostó a hacer la continuidad racional. Es decir, che, este no va a resistir porque va a explotar emocionalmente, pero yo voy a seguir y lo tengo a Macri para eso. A mí me parece que, de acuerdo con vos, que eso tiene más razonabilidad que el resto.
Sí, bueno, Johnny Viale, que tiene cierta proximidad con el presidente Milei, dijo que uno de los puntos que hizo enojar mucho a Milei es que aparentemente Villarroel se contrató una empresa, no sé cómo se dice, una fábrica de trolls propios para apuntalar su proyecto político y cómo la batalla se da en las redes sociales. Arquitecto, eso hizo enojar al presidente.
Que no se enoja nunca fácilmente.
Igual vio que nadie se pone de acuerdo con lo que tienen que decir en el gobierno. Es como el meme ese de la señora que baila para el otro, sí, lado, porque sale Adorni diciendo es casta, está con, sí, los senadores, casta. Después sale Guillermo Franco diciendo no es tan así, ella cumple con el rol que le pidieron, en realidad no tiene injerencia en el gobierno porque ella está en el Senado tratando de poner paños fríos. Y después sale el Toto Caputo diciendo Villarroel es casta. El Toto Caputo lo dice.
El Toto Caputo, esa no la escuché bien. Bueno, habló Trebuch, habló en Trebuch, es difícil, pero hay, tenemos un traductor simultáneo, y aclaró que nadie le pidió que le haga ninguna pregunta a Milei en la entrevista. Me encanta que aclare eso. Escuchamos a Trebuch.
No me molesta que digan que entrevisto bien, mal, que soy lindo, malo, feo, que hablo bien. No, a mí eso no me jode porque.
Dijo Trebuch.
Porque del otro lado está el mercado, está la libertad de control remoto y cada uno elige lo que quiera. A mí eso la verdad que no me molesta. Me jode que se asalte a la verdad. Me preguntaron algunos colegas, muchos amigos y gente de primer nivel, y valoro que me lo hayan preguntado, porque son periodistas que quisieron chequear el dato antes de escribir cualquier pelotudez. Me preguntaron, por ejemplo, si alguien me había pedido esa pregunta. Yo le dije, ¿me estás preguntando en serio? ¿Me estás preguntando en serio que alguien me va a pedir una pregunta? Michael Espese, el presidente de la Nación, y cuando era candidato, jamás, nunca en la vida me preguntó de qué voy a hablar. ¿Qué me vas a preguntar o de esto no me pregunte? Nunca. Por eso me rompe tanto las preguntas. Ah, no, porque pidió la entrevista para dejar ese título contra Villarroel, me dijo una persona. Digo, ¿ustedes creen que el presidente me necesita a mí, que soy un pelotudo marca cañón?
Bueno, hay algunas cosas que dice Trebuch que uno puede estar de acuerdo. Por ejemplo, pelotudo marca cañón.
Sí, el problema ahí es con las versiones que salían desde la propia Casa Rosada, porque lo que se salieron a decir es que hacía tiempo que venían incubando este rencor con Victoria Villarroel, pero que lo usaron en ese momento porque venían de una semana en alza después de la visita a Palm Beach, también del encuentro con Meloni. Entonces dijeron, ahora sí lo podemos decir.
Muy bien. Habló Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, y opinó sobre el Congreso del que forma parte. Eso es la parte más asombrosa.
No, yo también estaba. Ayer se me fue la voz de la calentura que tenía directamente, es insólito. Y te da la pauta también de los niveles que tiene esa noble institución que es el Congreso, pero llena de ratas, como dice Javier, y ahí se ponen ellos solos. Es insólito que de 257 tipos no podés juntar 129 para decretar que los políticos no pueden ser chorros. ¿Vos te das cuenta de eso? Bueno, el primer motivo de mi fastidio era esto, que es algo que se puede esperar del kirchnerismo, el socialismo, gente ahí del medio que no se sabe bien dónde está parado, que tampoco da quórum. Y el segundo fastidio es centrar todo en la cuestión de Martín Menem. Y en esta cuestión que se dice que el de Casa Rosada vino un mensaje, que quieren polarizar con Cristina, un montón de imbecilidades.
Me encanta todo. Si no piensan como yo, son todos imbéciles. Y un gran momento de Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, es decir, Bertie, es un liberal atípico que está en contra de darle mayor información al consumidor. Es decir, los liberales que nos tocaron en suerte no son liberales en nada, ni siquiera en un aspecto menor, como decir, bueno, está muy bien el etiquetado frontal, porque le da al consumidor una información adicional sobre el producto que va a adquirir. Entonces eso le empodera al consumidor. No, ni siquiera eso, lo escuchamos.
¿Impulsa también la eliminación de la ley de etiquetado frontal?
Si a mí me preguntás, por supuesto, sí, es una estupidez.
¿Por qué?
Porque me parece que no somos idiotas los consumidores para saber qué es lo que contiene, digamos, un paquete que ya te dice los niveles de azúcar. No, necesitamos una ley de etiquetado para decirnos que un tomate está podrido, digamos, básicamente.
No, pero los tomates no se etiquetan, Venegas Lynch, se etiquetan los alimentos procesados. Y yo no sé si tiene más o menos azúcar de la que a mí me corresponde, para eso es...
Bueno, tener la posición que vos quieras. Yo te estoy tratando de dar el mejor ejemplo para decir que me parece una estupidez y tratar a la gente como si fuera idiota y no sepa qué es lo que contiene, que un dulce de leche tiene azúcar.
Maravilloso, doctor Bartoia. Es decir, que es una estupidez que el consumidor tenga más información sobre el producto que va a comprar. ¿Deberíamos sacar el prospecto de cada medicamento? Porque es tomarnos por idiotas, que yo no puedo buscar en internet.
Hay que confiar,
exactamente. Es decir, el liberalismo es darle menos información.
¿Por qué las empresas nos irían a defraudar?
Exactamente, ¿por qué nos mentirían? ¿Por qué nos darían algo que no es bueno para nuestra salud?
Jamás,
por
nunca
favor.
Sucedía.
Siempre contigo, sin tu amor.
cerramos la ventanita. Temón, temón. Cuántos asaltos, pero cuántos pasitos hechos una y otra vez.
...135 municipios de colores navegados por un ciclomotor de luz que va para adelante y para atrás al mismo tiempo por una provincia que casi es un país. Llegó el momento de asomarse a Psicofilia Bonaerense. Sí, en Radio Provincia y en Napalm.
Bien, seguimos acá en Napalm por Radio Provincia y estamos haciendo el pasito de la ventanita esperando a nuestro amigo Pedro Saborido.
Es que
¿cómo
para
le va?
Mí no tenía pasito, era medio así, pero bueno.
Podemos consultar con Pedro. ¿Tenía sí. pasito la ventanita de Grupo Sombras?
Yo me retiraba cada vez que... No. No. Yo tengo un problema, y podría verse como un problema, que es que en todo en mi estructura, la campop, por decirlo de una manera rápida y entendible, no entra la cumbia.
¡Epa!
No me gusta.
De acuerdo.
No me gusta. Es difícil, es así como una parte como muy, como un vórtice de gorilidad que tengo fuerte.
Es decir,
siempre me llama.
Si te quiero rajar no. del asado o de la fiesta, lo que fuera, largo cumbia, chau. Chau, Pedro.
Me aparto. Bien. Me aparto. No al punto de irme del barrio, simplemente. Y sé qué pasa, que es un momento. ¿Sí? Sé que es un momento.
Claro.
Es muy fuerte. Tengo una. Debo reconocer, y ahí está cuando uno hace algún planteo, que tengo una cultura musical muy anglosajona, es muy rockera.
Claro.
Por más rock nacional, que el rock nacional toma la esencia también y continúa el tango. Pero tengo una estructura sentimental ligada musicalmente a lo anglosajón, es muy fuerte. Y esto tiene que ver con algo que es, bueno, ¿hasta dónde uno puede reconocer que uno está hecho de algo que no eligió? O que no debería haber elegido.
Claro. Está bien eso, sí.
No. Claro, bueno, y uno dice, che, ¿y qué hago con esto? Porque me gusta, pero resulta que no corresponde que me guste. ¿Qué debería buscar? ¿Qué debería gustarme? Es decir, ¿qué hace un peronista que no le gusta el choripán?
Claro,
por decirlo de una manera.
Me siento muy identificado. Sí. Yo no como choripán, claro.
Claro, y entonces eso que te ha hecho y de lo que muchos precisamente se constituyen a partir de la acusación del adversario. Ustedes, pero la pasan comiendo choripán, van por el más chorizo el come. ¿Por qué? Porque hay una cosa donde uno va a reaccionar y ser lo que el otro pretendo, a lo que el otro le molesta.
Claro.
Cuando se ponen a hacer choripanes, ¿te acordás cuando Cristina estaba, sale la sentencia sobre Cristina y va toda la gente ahí a Barrio Norte?
Sí.
Y se ponen a hacer choripanes en un momento, segundo día.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y pues ya. Cualquier protesta en un momento puede tener un grado donde necesita momentos de entretenimiento, si se prolonga. Y entonces se manifiestas y hay un momento donde empezás a cantar, a divertirte, y dice, vamos a unos choripán, para divertirnos a hacerlos en Barrio Norte.
Claro.
Porque molesta en Barrio Norte. La diversión es hacer un choripán en Barrio Norte, hacerlos
sí.
en... Y hacerlo en Villa Domínico no es gracioso.
No es gracioso. No, recuerdo perfectamente parrilla.
O sea, una pelopincho. En un barrio Montechingolo, en la calle, no pasa nada ahora.
Claro.
Ya, una pelopincho en Arenales y Talcahuano.
Claro, en las Heras Angosta, ¿viste? En las Heras y Callao, no.
Claro,
no.
Y verla ahí, así, a Beatriz Arlo entrando con su delfín inflable.
No. Pero
ahí se vuelve divertido.
Recuerdo perfectamente la imagen que decís, que era Cristina, cuando íbamos el momento del fallo, después del atentado, era esas, este, la parrilla, choripanes, el cartón arriba, el humito y mis vecinas de Recoleta, pero aún más indignadas que por la presencia de Cristina. Era decir, ¿qué es esto? ¿Qué pasó?
Claro, claro. Y entonces, parte de la idea de hacer el choripán ahí es que estén las vecinas a las que se las molesta. Esa es parte. Y sí, es parte. Claro. Ahora, vamos a suponer que haces eso y no le molesta a nadie. Las vecinas dicen, qué bien, qué rico, puedo comer uno. Y ahí se convierte en otra cosa.
En otra cosa, estoy de acuerdo. Sí, sí.
¿Entendés? Entonces, uno también va adquiriendo aquello que le provoca algo al adversario.
Sí.
A veces lo toma y a veces, como parte de su identidad, porque es la manera en que vos podés, que vos sabés que la otra persona le daña, entonces vos lo haces y en esa molestia lo que provoca precisamente que vos al final estés hecho de tu adversario.
Claro.
Es la otra maniobra por la cual el adversario está dentro tuyo. Una es simplemente por seducción. Che, terminé, me gusta mucho los Beatles, me gusta mucho Led Zeppelin, me gusta, y entonces vos un día te sentís que te emocionás o que parte de tu vida está hecha en base a un montón de canciones que ni siquiera sabés lo que dicen, pero eso es eso. Entonces cuando aparece una expresión que debería ser más popular, que te gusta más, pero dices, pero no me gusta,
no me, claro.
¿Qué hago? ¿Entendés? Aparece como un cuestionamiento. Entonces ponen la ventanita y yo estoy pensando así, canto para adentro, cuando se rompa el dique de Zeppelin, y de qué me dice, es que clase de... Y después resulta que el que baila cumbia es Macri.
Claro, sí, es en lo cumbia se baila en la fiesta de 15 de Puerto Madero, digamos, no es que...
Por supuesto, claro. Porque la cumbia... Han tenido el mismo tránsito como dispositivo de diversión que las achuras, que eran comida de pobres, y después se convirtió en el plato más caro de... ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puede...? Bueno, claro. Eso es simplemente la valoración cultural y la adquisición de otra actitud frente a un objeto. La cumbia, mirá, los negros bailan esa música... Qué sé yo, entonces, viste, la guada tiene unos pasos, pero eso está bueno, dice, ¿entendés?
Claro.
Y entonces, uy, qué lindo que es, mirá cómo, ahora entiendo por qué los negros bailan esto, está re bueno, dice.
Claro.
Incluso puede que en cualquier momento cogemos, pues, así, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí, bueno, se arma algo y dice, bueno, hacen agapornis o algo así.
Claro, llega el mainstream total. Claro, bueno, el tango, el jazz también pasaron por el mismo...
Exactamente. Entonces lo que ocurre es que uno está hecho de todas esas manifestaciones culturales, sean musicales o gastronómicas, manifestaciones culturales, las vive y a veces está construido de una manera que no ha elegido cómo ha sido construido. De la misma manera que no elegiste tu nombre.
Muy bien, me gusta mucho esa idea de no elegir.